El tercer hombre, año 1949, blanco y negro, no recomendada para menores de 13 años.
Los títulos de crédito aparecen sobre un primer plano de las cuerdas de una cítara.
Presentada por Alexander Korda y David Oselnik. Con Joseph Cotten, Orson Welles, Trevor Howard y Alida Valli. Una producción de Carol Reed sobre el libro de Graham Greene. El tercer hombre. Guión Graham Greene. Fotografía Robert Krasker. Escenarios Vincent Korda. Interpretación musical Anton Karas. Dirección Carol Reed.
Estamos en los años 40 en la Viena de la posguerra. Barrios enteros de la ciudad continúan derruidos y llenos de escombros. Los elegantes palacios barrocos y neoclásicos son ahora oscuras fachadas renegridas y caserones destartalados y apuntalados. Mientras el narrador habla, vemos imágenes de las cuatro zonas en que está dividida la ciudad, las fuerzas internacionales que la controlan y el mercado negro. Un cadáver flota en las aguas del Danubio.
He llegado a conocer la alegre Viena de antes de la guerra, con su música y su mágico hechizo. La conocí al terminar la guerra, cuando el mercado negro. Allí se vendía de todo, y uno podía comprar lo que fuese si lo necesitaba y tenía dinero para pagarlo. Aquel comercio fácil era una tentación para los aficionados, pero los profesionales los quitaban pronto de en medio. Viena se hallaba dividida en cuatro zonas: americana, inglesa, rusa y francesa. Pero el centro de la ciudad era internacional bajo control policíaco internacional. Las patrullas estaban formadas por cuatro hombres, uno por cada una de las potencias ocupantes. Todos eran extranjeros allí y hablaban idiomas distintos. De todos modos, no se portaron mal. Viena no tenía peor aspecto que otras ciudades europeas en aquel entonces. Bueno, un poco destruida por las bombas, quizá. Pero yo quería hablarles de otra cosa, de un americano llamado Holly Martins que llegó en busca de un amigo, un tal Lime, Harry Lime. Martins estaba sin dinero y sin trabajo y Lime le había prometido, no sé, un empleo. De modo que se presentó en Viena feliz y contento y sin un céntimo.
Un tren a vapor llega a la estación de Viena. Un hombre en torno a los 30 años con abrigo y sombrero baja del tren. Es Holly Martins, interpretado por Joseph Cotten. A la salida del andén, la policía militar le para.
¿Su pasaporte? ¿Cuál es el motivo de su viaje?
Un amigo me ha ofrecido trabajo aquí.
¿Dónde se alojará?
Pues con él, con mi amigo.
¿Se llama?
Lime, Harry Lime.
Está bien.
No ha venido a esperarme.
En una calle del casco histórico de Viena, Holly Martin se detiene ante un gran portalón bordeado por enormes cariátides. Comprueba la dirección y entra en el señorial vestíbulo. Sube una escalera y llama a una puerta de la primera planta. Desde la planta superior, el portero del edificio se dirige a él.
Da werden Sie kein Glück haben, mein lieber Herr. Sie kommen um 10 Minuten zu spät. Da ist niemand mehr hier. Sie lauten umsonst.
Habla mi idioma.
Lo siento, yo solo hablar un poco. Sie kommen 10 Minuten zu spät. 10 minutos tarde. Se fueron.
¿Quién?
Sus amigos. Y el ataúd.
¿Ataúd?
Sí, del señor Lime. Accidente. Atropello por coche. Justo enfrente de casa. Verlo yo mismo, el señor Lime, morir en el acto. Ahora, estar en infierno. O quizá en cielo. Yo compadecer a los que cavar fosa. Duro trabajo con esta hilada.
Martins llega al cementerio, ve un sepelio. Pregunta a un hombre con aspecto duro, sombrero y abrigo de cuero. Es Calloway, interpretado por Trevor Howard.
¿Quién es el muerto? El que entierran.
Un tal Harry Lime.
Martin se aproxima al grupo y se coloca tras una mujer alta y morena de rostro hermoso y triste. Está interpretada por Alida Valli. Martin se quita el sombrero.
Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten.
Un hombre maduro de rostro curtido y corbata de lazo mira a Martins.
¿Quién es
ese?
Martins mira de reojo a la bella mujer tras la que se detuvo. El sacerdote arroja sobre el ataúd las últimas cucharadas de tierra. El sacerdote se marcha. El enterrador ofrece la cuchara con tierra a la mujer, pero esta se da media vuelta y se va. Martins toma la cuchara y arroja la tierra sobre el ataúd. Tras él lo hace el hombre de corbata de lazo que le miró inquisitivo. Martins da media vuelta y poniéndose el sombrero se va. Calloway le sigue.
Espera usted, olvida las flores.
El de la corbata pone una corona sobre la tumba. Martins sale del cementerio. Cerca ya de la salida, Calloway se detiene y se dirige a Martins.
¿Quiere que le lleve a la ciudad? Tengo el coche aquí.
Abren la puerta de un coche negro y ambos suben.
Gracias.
Tras ellos, un sargento inglés que espera al volante de un jeep les ve y arranca siguiéndoles. ¿Dentro del coche?
Me llamo Calloway, Martins. ¿Era amigo de Lime?
Sí.
¿Cuándo llegó usted? Hoy.
Calloway divisa a la mujer morena que estaba en el entierro y que marcha a pie bordeando la carretera. La sigue con la vista hasta que el coche la deja atrás.
Habrá sido un disgusto para usted. Le sentará bien un trago.
Si lo paga, no tengo dinero austríaco.
Ah, claro, gracias. Schmolka.
En un mesón.
Éramos amigos desde hace años. Muchos años.
¿Cuántos?
Desde niños. Íbamos a la misma escuela, él y yo.
¿Y no se perdieron de vista?
Siempre fuimos buenos compañeros.
¿Y le perdió el rastro cuando vino a Viena?
Hace tiempo ya. El mejor amigo que he tenido.
Eso suena a novela barata.
Martins está borracho.
Yo escribo novelas baratas.
Su nombre no me suena. ¿Cómo dijo que se llama?
Holly Martins.
No, lo siento.
¿Ha leído El jinete solitario de Santa Fe?
No, me temo que no.
¿Y Sangre en el Valle de la Muerte Lenta? ¿Eh? ¿Lo ha leído?
No.
El sargento vigila desde otra mesa.
Harry supo que estaba en apuros y me pagó el viaje. Es una lástima. Que haya muerto así.
Era lo mejor que podía pasarle.
¿Pero qué está insinuando?
Era el peor de todos los sinvergüenzas que ensucian esta ciudad.
Es usted policía, ¿eh?
Vamos, tome otro trago.
No, no acepto la invitación de un policía a menos que sea un sheriff.
¿Conoce a muchos?
Un sheriff no acusaría a un muerto cuyo único delito habrá sido vender gasolina de extraperlo. Solo un policía. ¿De verdad es usted policía?
No traficaba con gasolina.
Serían neumáticos entonces. O tal vez sacarina, o quizá azúcar. ¿Por qué no se dedica a perseguir asesinos para cambiar?
Los asesinatos también formaban parte de su negocio.
Intenta pegarle, el sargento le agarra.
Quieto, Payne. Solo es un escritor que ha bebido demasiado. Lleve al señor Holly Martins al hotel.
Holly Martins, señor. ¿Es usted el novelista? ¿El autor de Muerte en la Pradera?
Oiga, Callaghan.
Calloway, soy inglés, no irlandés.
Usted acusa injustamente a mi amigo y voy a demostrárselo.
¿Descubriendo al verdadero culpable? ¿Como en sus novelas baratas?
¿Y por qué no? Lo haré y le pondré a usted en ridículo.
Le doy dinero del ejército. Si no lo gasta todo en whisky, podrá pasar la noche en el Hotel Sacher. Le reservaremos plaza en el avión de mañana.
Martins intenta pegarle, pero el sargento le golpea.
Oh, por favor, tenga cuidado.
Arriba.
¿Cómo va eso?
Llévelo al Sacher y no le sacuda menos que sea necesario. Y procure no armar escándalo allí, es un hotel militar.
Celebro infinito conocerle, señor. Sus novelas me gustan mucho.
El maître les despide.
Auf Wiedersehen, Herr.
Las historias del oeste me encantan.
Y lo bueno de ellas es que uno puede leerlas y seguir pensando en sus asuntos. Señor Harman.
¿Qué hay?
El mayor Calloway dice que alojen a este caballero por una noche. Se marchará mañana.
Pasaporte, por favor.
No conozco a todo el mundo, compréndalo.
Están en la recepción del hotel. Un matrimonio otoñal sale del salón.
Señor Craven.
¿Qué hay, sargento?
Es Holly Martin, señor.
¿Quién?
El escritor. Tal vez pueda interesarle.
Su nombre no me suena.
Es un buen escritor. He leído la mayoría de sus novelas.
¿De veras, sargento? ¿Autor? ¿Martins? Gracias, sargento. El señor Martins. Mi nombre es Craven y represento al DCA del cuartel general.
¿DCA?
Sí, el Departamento de Cultura Aliado. Propaganda base de intercambio cultural. Nos reunimos un día a la semana y damos charlas y conferencias. La semana pasada presentamos un espectáculo de...
Striptease, señor.
De danzas de la India. No confunda, sargento, y esta es nuestra primera oportunidad de presentar un escritor.
No comprendo.
Verá, señor Martins, para el próximo miércoles tenemos anunciado en nuestros locales un coloquio sobre novela contemporánea y usted podría hablar.
Ni siquiera sabrán quién soy.
Tontería, sus novelas son muy populares aquí, ¿verdad, sargento?
Muy populares, señor.
Muy populares. ¿Cuánto tiempo se quedará?
El tiempo que me dure este dinero del ejército.
Oiga, señor Martin, si no tiene inconveniente, podría ser nuestro invitado durante su estancia aquí.
¿Invitado?
Todo el tiempo que quiera.
Tiene que marcharse mañana, señor.
Usted perdone, le duelen las muelas.
Habitación 8, señor Martin.
Suba un momento.
Conozco un buen dentista.
No lo necesito, me dieron un puñetazo, eso es todo.
¿Quite? Convendría avisar a la policía, intentaron robarle.
Fue un soldado cuando yo iba a pegarle a su mayor en un ojo.
A un mayor, no me diga.
¿Conoció a Harry Lyme?
He oído hablar de él, pero no llegué a conocerlo.
Vine a pasar una temporada con él, pero murió el jueves.
Oh, es un contratiempo.
¿Opina usted que morirse es un contratiempo?
Señor Martins, perdone, le llaman al teléfono.
¿Quién es?
El barón Kurz.
Debe de ser una confusión. Diga.
Soy un amigo de Harry Lyme.
Me gustaría hablar con usted, barón. Venga a verme.
A los austríacos no nos permiten entrar en su hotel. Podríamos vernos en el Café Mozart.
¿Dónde está?
En la esquina de la calle.
¿Cómo le reconoceré?
Llevaré en la mano una de sus novelas. Harry me la regaló.
Ahora mismo voy. Un momento, si accedo a dar esa conferencia, ustedes pagarán mi estancia aquí.
Desde luego.
Trato hecho. ¿Ha leído mi novela El jinete solitario de Santa Fe?
No, esa no, señor.
Es la historia de un hombre que defiende a su mejor amigo injustamente acusado por el sheriff.
Parece interesante.
Lo es, y yo haré lo mismo mal que le pese a su mayor Callaghan.
Se va.
Eso suena antibritánico.
El barón Kurz llega con una novela del oeste en la mano titulada Oklahoma Kid a la terraza de un café vienés. Es el hombre de la corbata de lazo que estaba en el entierro. En su brazo lleva un caniche.
¿El barón Kurz?
¿Señor Martins? Encantado de conocerle.
Tanto.
Sentémonos aquí. Oba. Zwei, ¿qué prefiere, té o café?
Café.
Zwei Schwarze. Es maravilloso cómo mantiene la tensión.
¿La tensión?
¿El suspense?
¿De verdad le gusta?
Sus novelas son muy entretenidas. A Harry también le gustaban.
Así que usted era amigo de Harry.
Su mejor amigo. Después de usted, claro.
La policía tiene la extraña idea de que estaba traficando ilegalmente en el mercado negro.
En Viena todo el mundo lo hace. Vendemos desde cigarrillos hasta neumáticos. Le confieso... haber hecho cosas que me habrían parecido inadmisibles antes de la guerra. En momentos de apuro económico he vendido sacarina en el mercado negro. No quiero pensar lo que mi padre habría dicho.
La policía insinuaba mucho más que eso.
Es una idea absurda, sencillamente absurda. No debiera usted preocuparse por esa bobada.
No voy a permitir que sospechen de Harry. ¿Quiere ayudarme?
Naturalmente que sí. Pero no olvide... que soy austríaco y que debo evitar a la policía aliada. Solo podré ayudarle indirectamente con los consejos que dicte mi experiencia. ¿De acuerdo?
Ante la casa donde vivía Harry.
Habíamos salido él y yo de su casa y caminábamos en esta dirección. Un amigo le llamó desde la acera de enfrente. Harry fue a su encuentro y bruscamente llegó el camión. El atropello se produjo aquí.
El portero les vigila.
¿Aquí?
Sí. Entre su amigo y yo, transportamos el cuerpo hasta la otra acera. Estaba muy mal herido. Fue un horrible accidente. Inevitable. Tendimos el cuerpo de Harry aquí. Y aquí fue donde murió. Sus últimas palabras fueron para usted.
¿Qué fue lo que dijo?
Las palabras exactas no las recuerdo, Holly.
¿Me permite que le llame Holly? Así es como le llamaba él. Quería que a su llegada a Viena yo me ocupara de usted y le facilitara su vuelta a casa, el pasaje de avión y todo lo demás.
El portero dice que murió en el acto.
El portero disimula barriendo la acera.
Murió en realidad antes de que llegase la ambulancia.
Estaban presentes usted y el amigo de Harry. ¿Quién es?
Un rumano, el señor Popescu.
¿Dónde puedo encontrarle?
Está ausente de Viena.
Martín se dirige al portero que se escabulle puerta adentro.
Un momento.
¿Qué desea?
¿Conocía usted bien al señor Lyme?
¿Al señor Lyme, sí?
¿Me recuerda? Nos vimos en la escalera.
Sí, le recuerdo.
¿Quién solía visitar al señor Lyme?
¿Visitar?
Sí.
¿Vas a ver visitar?
Will Wieden, Bergier Ferker.
Ah, ya. Sus amigos venían a verle. Usted mismo, el señor Popescu.
Iskanistalakenen.
¿Qué dice?
Que no conoce a todos los que venían a visitarlo.
Claro. Kannst du einen Moment hereinkommen?
Moment, schauen Sie, ich bin...
Du musst ans Telefon.
Con permiso.
La mujer del portero le llama. Se va.
¿Quién fue al entierro, además de usted?
Su médico, el doctor Winkel.
¿Y la joven quién es?
Trabaja en el teatro Josefstadt. Usted sabe cómo era Harry. Sería mejor que no hablase con ella. Está muy apenada.
Sí, me hago cargo. Pero tal vez necesite ayuda.
No conviene hurgar en el pasado de un muerto. Suponga que descubre algo capaz de desacreditar a su mejor amigo.
Dígame su dirección.
Yo vivo en el sector ruso. Pero si quiere verme, vaya al Casanova Club cualquier noche. Es preciso ganarse la vida de algún modo.
¿Cómo se llama la chica?
No lo sé. Jamás lo he sabido.
¿Y dónde ha dicho que actúa?
En el Josefstadt. Pero... creo que no debiera hablar con ella. Solo conseguirá apenarla más de lo que está.
Tendré mucho tacto.
Sí, claro. Con que usted es Holly Martins, el maestro del suspense. Me siento orgulloso de conocerle.
Martins llega al hotel. Le recibe el sargento.
Habitación número 8.
De parte del mayor Calloway, su billete para el avión de mañana.
Dígale al mayor que se lo quede. Ah, conserje, quiero una entrada para el teatro Josefstadt esta noche.
Oh, señor Martins, buenas tardes. El mayor me ha ordenado que le lleve mañana al aeropuerto.
Olvida que el señor Kravin me ha invitado. Soy huésped del cuartel general Departamento de Cultura.
En el teatro representan una opereta vienesa. Entre las actrices está la chica que Martins vio en el entierro.
Mamá, no, Gottes Willen, no, nur das nicht, meine herzensguten Kinder.
Wenn ich der Mama nicht sag, dass du das Stuhlmädel immer die Wangen zwickst, lass du mich dann den Wolfgang heiraten.
Das ist ja glatte Erpressung. Ja. Wenn ich die drei Madel nicht hätte, dann könnte ich mir auch drei Kreuzer dann halten. Giftiger können die auch nicht stechen.
En el entreacto, Martins se levanta de su asiento y se dirige al bar. En el pasillo divisa una puerta entreabierta que da al lateral del escenario. Allí, entre bastidores, ve a la chica. Se asoma y la habla por la espalda.
Yo era amigo de Harry Lyme.
Sorprendida, la chica le mira.
Le veré luego.
El siguiente acto da comienzo y la chica corre al escenario.
Mein Kind, das neue Chiffonkleid für dich ist bestellt.
Nacht, Donna. Gute Nacht.
Finalizada la obra, Martin llega al camerino donde la chica se cambia y desmaquilla.
La señorita Smith.
Entre, por favor.
Gracias.
Siéntese.
Gracias. Me ha gustado mucho la comedia.
Gracias. Guten Abend.
Su interpretación es muy buena.
¿Entiende el alemán?
No. Perdone. Pero lo he comprendido.
¿Ah, sí?
Supongo que Harry le hablaría de mí. Me llamo Holly Martins.
No, nunca me habló de sus amigos. ¿Quiere una taza de té?
Gracias.
Tengo este paquete que me regalaron. Lo primero que traen los ingleses en vez de flores es un paquete de té. El primer obsequio de un americano es whisky. ¿Lo prefiere?
Con el té me conformo.
Mejor así podré venderlo. Oh, se han dejado un poco de té.
¿Se veía con Harry frecuentemente?
Sí.
Quisiera hablar con usted. No, gracias. Quisiera hablar con usted acerca de él.
No hay nada de qué hablar, se lo aseguro. Nada.
Esta mañana la vi en el entierro.
Lo siento, yo no me fijé en usted.
¿Le amaba?
No lo sé. Es difícil conocer nuestros sentimientos. Lo único que sé es que quisiera haber muerto también. ¿Más té?
No, gracias. No me apetece. ¿Quiere un cigarrillo?
Ah, americanos. Me gustan. Gracias.
Estuve hablando con otro amigo de Harry, el barón Kurz. ¿Le conoce usted?
No.
Tiene un perrito.
Ah, sí, sí.
¿Qué es lo que vería Harry en un individuo como ese?
Ese hombre me trajo algún dinero cuando murió Harry. Dijo que sus últimas palabras fueron para mí.
Y a mí me dijo que fueron para mí. Sin embargo, tengo entendido que su muerte fue casi instantánea.
El doctor Winkel me lo dijo.
¿El doctor Winkel? ¿Quién es?
El médico que Harry solía llamar. Pasaba por allí y vio el atropello.
¿Su propio doctor?
Sí.
¿Estuvo usted en la encuesta?
Sí. Dijeron que no fue culpa del chofer. Harry siempre le tuvo por un buen conductor.
¿Acaso era el chofer de Harry?
Uh-huh.
No lo entiendo. Estaban todos allí. Kurz, el rumano Popescu, su propio chofer que lo atropella y su médico que pasaba por allí. Ni un solo extraño, ni uno solo.
Es cierto. En más de una ocasión me he preguntado si en realidad fue un accidente.
Sorprendido, Martins gira hacia ella.
Pero eso no cambia nada. El caso es que ha muerto.
Pues si no fue un accidente...
Ya, Frau Huber. Ya, es Gershon. Vámonos, no quieren que gastemos electricidad.
El portero vio lo que pasó.
No se preocupe.
Martins consulta su reloj.
¿Conoce usted a ese portero?
Sí.
En casa de Harry.
Sehen Sie, gleich da unten. Da ist es passiert. Passiert auf Englisch.
¿Qué dice?
Que sucedió delante de la casa.
Sí, sí, debajo de la ventana.
¿Lo vio usted?
Visto no, yo oír. Un frenazo. ¿Eh? Yo venir a la ventana y entonces ver que ellos llevar cuerpo al otro lado de la calle y depositarlo al pie del monumento. Monumento Emperador Joseph. Estatua.
¿Por qué no lo entraron en la casa?
Mientras Martins interroga al portero, la chica entra en el dormitorio y mira la estancia decorada con recargado gusto barroco. Se sienta frente a un tocador, abre el cajón, saca un peine, se quita el sombrero y se peina. Más tarde ve una foto suya prendida en el marco del espejo y la guarda en su bolso.
¿Estaba inconsciente? ¿Estaba vivo todavía?
¡Ah, ya vivo! No, imposible. No poder estarlo. Su cabeza estaba destrozada.
Sin embargo, no murió en el acto, según me han dicho.
A la mujer, der war gleich tot, brach es sich keine Angst.
Permítame.
Er war gleich tot, wissen Sie? Gleich tot. Moment, oiga. Warte ein bisschen, Moment. Fräulein Schmidt, bitte, wie sagt man auf Englisch? Er war gleich tot.
Que murió en el acto.
Que murió ya, eso, que murió. Eso, murió en el acto.
Pero es absurdo. Si su muerte fue instantánea, ¿cómo pudo hablar de mí y de esta señorita antes de morir? ¿Por qué no dijo todo eso en la encuesta?
Ah, es mejor no complicarse en cierta clase de asuntos.
¿Qué clase de asuntos?
No fui el único que no ir a policía para declaración.
¿Quién más?
Tres hombres transportar cuerpo de su amigo.
¿Kurz?
Sí.
¿El rumano?
Sí.
¿Y quién más?
Había un tercer hombre y no declaró tampoco.
¿Se refiere al doctor?
No, él llegó después que los otros. Transportar cuerpo al pie del monumento.
¿Aquel hombre qué aspecto tenía?
Su cara yo nunca verla. No levantar cabeza. Su aspecto ser esto que bendice. Corriente. Un hombre cualquiera. Poder encontrar muchos igual en la calle.
Uno entre muchos.
¿Aló? ¿Aló? Where is that? ¿Aló? ¿Warum antworten Sie nicht? ¿Aló?
¿Quién era?
No lo sé, no han contestado.
A mí me dijeron que solo había dos hombres. Tiene que informar a la policía.
La polizia? Ja, ja, però perché? Das ist alles Blödsinn, was Sie da sagen. No, 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 sehr absurdo. Solo fue un accidente.
No le consta que fue un accidente. Usted vio solamente a tres hombres y un cadáver.
Sie mag mich noch ganz einfach. Ya mi mujer prevenirme. Ella me decir que usted traer disgustos. Sehr verdad.
¿Y si voy a la policía y les cuento lo que me ha dicho?
Por mí poder ir donde usted querer, pero dejar a mí en paz con policía.
Cálmese.
Esto pasarme por ser amable con extranjeros. Mi mujer decirme, no poner manos en el fuego, tú quemarte los dedos. A mí dejarme en paz, yo no ver nada, no decir nada, yo no hablar a policía.
Tiene obligación de hacerlo.
Yo no querer saber más nada de este asunto. Usted no tiene derecho a traerme complicaciones. Usted márchese. ¡Fuera! Freilich, mi pita. Lo siento mucho por usted. Usted serme siempre simpática, pero no traerme nunca más a este hombre. Por favor, márchese. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Si no quiere que olvide mi cortesía vienesa. Yo soy un hombre honrado y querer vivir tranquilo, no tener nada que hablar con policía.
En la calle cerca de la casa de ella.
Será mejor que se olvide de este asunto.
Si logro saber algo nuevo, ¿puedo volver a verla?
¿Por qué no se va de Viena? Vuelva a su país.
La vieja casera le recibe.
Die Polizei ist oben. Sie suchen nach Papieren und lesen all ihre Briefe, als wenn man ein Verbrecher wäre.
¿Qué sucede?
Was will die Polizei von Ihnen?
Ich weiß nicht.
Das müssen Sie doch wissen. Ich meine, ohne Grund wird die Polizei ja nicht ins Haus kommen, Fräulein Schmidt.
¿De qué está hablando?
La policía está registrando mi habitación.
Sie müssen doch wissen, um was es sich handelt. Mein Gott, das ist doch schrecklich. Man ist ja nicht mehr Herr in seinem eigenen Haus, wenn es noch die österreichische Polizei wäre. Aber Amerikaner, Russen, Franzosen und mitten in der Nacht. Ich meine, wenn Sie mich doch wenigstens vorher verständigt hätten.
Suben las escaleras del destartalado caserón hasta el apartamento de la chica. El mayor Calloway y la policía militar están registrándolo.
Pero qué infiernos.
No se excite, Martins.
Ah, ahora la emprenden con chicas indefensas.
Señorita Schmidt, quisiera ver sus papeles.
Dígale que se vaya a paseo.
Ella le da el pasaporte.
Gracias. ¿Nació usted en Graz de padres austríacos?
Sí.
Bain.
Calloway se aproxima al sargento Bain y juntos inspeccionan el pasaporte. Ella les mira contrariada.
Una buena falsificación. ¿Cuánto pagó por ese pasaporte? Lo siento, de momento tendré que retenerlo.
¿Cómo quiere que viva en Viena sin pasaporte?
Dele un recibo, Payne. Y dele un recibo también por esas cartas.
Venga conmigo. Supongo que, puesto que ni siquiera se entretuvo en interrogar a todos los testigos, no le importará saber que Harry Lime fue asesinado.
Ella se acerca al sargento, que extiende el recibo por las cartas.
¿Tienen que llevárselas?
Se las devolveremos, señorita.
Son muy personales.
No debe preocuparse. Mantendremos el secreto profesional.
Había allí un tercer hombre, pero imagino que eso le tiene sin cuidado.
No me interesa saber si un delincuente como Harry Lime fue asesinado o murió accidentalmente. Lo único importante es que ya no existe. Oh, lo siento.
Le felicito por su tacto, Callaghan.
Calloway.
Tienen que llevarse las cartas.
Lo lamento, es necesario.
Son de Harry.
¿Esa es la razón?
No van a serles de mucha utilidad. Únicamente son cartas de amor, y muy pocas, por cierto.
Le serán devueltas tan pronto las hayamos examinado.
Perderán el tiempo. Harry nunca hizo nada. Solo algún favor por amabilidad.
Cíteme uno.
Ese pasaporte.
Mayor Calloway.
¿Han terminado?
Sí. Adelante.
Es necesario que nos acompañe, señorita Schmidt.
¿Se propone encerrarla?
Vuelva a su país, Martin. Sea razonable. No sabe el lío en que se está metiendo. Tome el avión de mañana.
No me iré hasta haber aclarado la muerte de mi amigo.
La muerte lo aclara todo. Será mejor que deje esto en manos de profesionales.
Buena frase para mi próxima novela. No puede echarme. Tengo mis papeles en regla.
Tenga, señorita, su recibo por las cartas.
No lo quiero.
Lo tendré a su disposición.
Martin se acerca a la chica.
¿Ocurre algo con su pasaporte?
Es falso.
¿Falso? ¿Por qué?
Los rusos me reclaman. Yo vengo de Checoslovaquia.
wie die Vandalen.
Entra la estrafalaria casera.
Wo schleppen Sie denn das wieder hin? Mein Gott, Sie können doch nicht das ganze Haus auf den Kopf stellen. Monsieur, versteht auch nicht. Mensch, hier ist doch kein Wirtshaus.
Se dirige a los policías ingleses que no le hacen caso.
Franz Schmidt, erklären Sie doch den Leuten. Ja, sagen Sie es nur den Leuten, damit sie es auch wissen.
¿Qué dice?
Le molesta ver a la policía militar en su casa.
Hier sind früher Fürsten aus und eingegangen. Hier hat sogar ein Metternich verkehrt.
Dele cigarrillos.
Das waren noch Zeiten. Da hat man sich noch anständig
gemacht. ¿Quiere un cigarrillo?
Danke.
Se aproxima Calloway.
¿Nos vamos, señorita Schmidt?
Ella mira temerosa.
No tema. Cuente conmigo. Tengo intención de aclarar lo sucedido a Harry. No debe inquietarse.
Harry siempre me decía, hay que saber perder.
La policía sale con la chica y los objetos requisados.
¿Cómo se llama el doctor, el médico de Harry?
Doctor Winkle.
¿Necesita un médico? ¿Le duele algo? Sí, el puñetazo que me dieron.
Ah, claro.
Sie sind Amerikaner. Wäre so etwas in Ihrem Land möglich? Die Leute benehmen sich ja wie die Einbrecher. Eines ist sicher. Die Befreiung habe ich mir ganz anders vorgestellt.
En el cuartel, los policías revisan los objetos.
¿El laboratorio? Ahora subiremos. Usted espere aquí.
Calloway y los policías salen con los objetos dejando sola a la chica. Separado por una cristalera está el despacho del oficial ruso. La señorita Smith ve cómo el ruso verifica su pasaporte. Martins llega a la casa del doctor Winkle, que está trinchando un pollo.
¿Haben Sie lieber einen Flügel oder das Bein?
Abre la vieja sirvienta.
Está el doctor Winkle.
¿Sprechst du nicht diesen Raum?
Doctor Winkle, lo siento, no hablo alemán.
Nein.
Por favor, dígale que soy un amigo de Harry Lime.
Hilde?
Ja?
Führen Sie den Herrn herein.
Bitte.
Gracias.
Bitte sehr.
Martins pasa hasta el despacho abarrotado de antiguos muebles y objetos artísticos. Entra el doctor de unos 65 años.
Guten Abend.
¿El doctor Winkle?
Winkle.
Doctor Winkle. Tiene una bonita colección de cosas.
Sí.
Was willst du hier? Du hast hier gar nichts verloren. Mach, dass du rauskommst. Ja, komm hier. Komm, sei brav, ja?
Echa al perrito igual al que llevaba el varón.
¿Es suyo ese perro?
Sí. ¿Quiere aclararme, señor?
Martins,
el objeto de su visita. Siéntese.
Gracias.
Tengo invitados que me esperan.
Ambos éramos amigos de Harry Lime.
Yo era su médico de cabecera.
Deseo saber lo sucedido.
Un accidente.
Cuénteme los detalles.
Lo que yo sé es muy poco. Fue atropellado por un camión. Cuando yo llegué, ya estaba muerto.
¿Y quién estaba con él?
Pues dos amigos de Harry.
¿Dos? ¿Está seguro?
Sí, seguro.
¿Sabe si murió en el acto?
Creo que recobró el conocimiento unos instantes, después de ser llevado al otro lado de la calle.
¿Sufrió mucho?
No creo.
¿Supone que estaba en condiciones de hacer proyectos para mí y para otros durante esos breves instantes de lucidez? Tengo entendido que dejó ciertas instrucciones.
Yo no puedo opinar, no estaba allí. Mi opinión queda limitada a las causas de la muerte. ¿Acaso existe para usted algún motivo de duda?
¿Sería posible que Harry no hubiera muerto a causa de un accidente? ¿No podría ser que le hubiesen empujado, doctor Winkle?
Winkle. Respecto a eso no puedo opinar. En un caso como en otro, las heridas tendrían el mismo aspecto.
En el cuartel, la señorita Smith espera. Entra Calloway. El oficial ruso le llama.
Mayor, ¿puede venir un momento?
Desde luego, Brodsky. ¿Qué ocurre?
Esta falsificación es muy buena. Estamos interesados en este caso.
¿Han detenido ya a la chica?
Todavía no.
Por favor, guarde usted mismo este pasaporte mientras yo investigo, ¿de acuerdo, mayor?
Sí, claro.
Gracias.
Siéntese, señorita Schmidt. Le devolveremos sus cartas y podrá marcharse a su casa.
¿Y mi pasaporte?
Lo vamos a necesitar.
Ella mira al oficial ruso.
¿Qué está tramando?
No tengo la menor idea. Señorita Schmidt.
Calloway coge una foto.
Usted era amiga íntima de Harry Lyme, ¿verdad?
Nos queríamos. ¿Le sorprende?
¿Conoce a este hombre?
Jamás le he visto.
¿Joseph Harbin?
No.
Trabajaba en un hospital militar.
No lo conozco.
Es una estupidez mentirme. No olvide que yo puedo ayudarla.
No estoy mintiendo. Usted está equivocado acerca de Harry. Comete un terrible error.
En una de sus cartas le dice que telefoné usted a un amigo suyo llamado Joseph. Número de teléfono es el del Casanova Club. Los amigos de Lyme solían reunirse allí.
No era nada importante.
¿Qué fue lo que le dijo?
Que debía reunirse con Harry en su domicilio.
Harbin desapareció el día de esa llamada. Le estamos buscando. Usted puede ayudarnos.
¿Cómo hacerle comprender que está usted completamente equivocado?
Está bien. Su amigo, el americano testarudo, está esperándola. No es una amistad beneficiosa para usted.
Desde la ventana ve a Martins en la calle. Martins y la chica entran en el Casanova Club. Se topan con los Cravin, que salen en ese momento.
Ah, señor Martins, estuve buscándole en su hotel. La conferencia se celebrará mañana.
¿Conferencia sobre qué?
Sobre la novela contemporánea, y no olvide mencionar la crisis de la fe.
¿Pero eso qué es?
Usted lo sabrá, que es escritor. Claro que lo sabe. Buenas noches. Ah, mi sombrero. Ya le diré la hora.
Entran en el salón y se sientan a la barra. Entre las mesas, el barón Kurz toca el violín para los clientes.
¿Toma algo?
Whisky.
Dos whiskies.
Zwei whiskies.
¿Cuánto es?
20 shillings.
Aquí no aceptan dinero del ejército.
Lo siento, no quisiera...
Abre su bolso y deja ver una foto de Harry.
¿Harry?
Sí. Movió la cabeza, pero aún así quedó bien.
El barón Kurz les ve y tañe una cuerda del violín. Un hombre que lee el periódico en una mesa le mira. Kurz señala a la pareja.
Buenas noches, señorita Smith.
Buenas noches.
Han descubierto mi secreto. Hay que trabajar en algo. ¿Cómo va su investigación? ¿Ha demostrado a la policía que está equivocada?
Aún no.
Lo conseguirá. El doctor Winkle dice que habló con usted. ¿Sacó algo en limpio?
Pues no, no mucho.
El señor Popescu está aquí esta noche.
¿El rumano?
Sí, él estuvo presente.
¿No estaba fuera de Viena?
Sí, pero ha vuelto.
Siendo un amigo de Harry, quisiera hablar con él.
Se lo voy a presentar.
No comprendo lo que se propone.
Tres hombres transportaron el cuerpo y dos de ellos están aquí.
Entra la policía militar. Martin se dirige a ellos.
¿A quién están buscando ahora?
Cállese, por favor, cállese.
No me caen simpáticos.
Kurt y el hombre se acercan.
El señor Popescu, el señor Martins.
Tanto gusto. Encantado.
Un amigo de Harry es un amigo mío. Con permiso. Señorita Smith, ¿no se acuerda usted de mí?
Claro que sí.
Ayudé a Harry a falsificar el pasaporte de la señorita. Oh. Esas cosas no se cuentan a un extraño, pero usted no lo es. Usted es nuestro amigo. Ser humanitarios es un deber. ¿Un cigarrillo?
Sí, gracias.
Quédese el paquete.
Tengo entendido que estaba usted con Harry.
Dos whiskies dobles. ¿Usted qué tomará?
Nada, gracias.
Ah, con permiso.
Los hombres se alejan de la barra.
Fue algo espantoso. Yo iba a cruzar la calle para reunirme con Harry. El barón y él estaban en la otra acera. Si yo hubiese cruzado la calle, nada habría sucedido. Pero atormentarse pensando una cosa así no cambia los hechos. Cuando me vio, Harry quiso reunirse conmigo y bajó de la acera. Entonces llegó el camión. Fue terrible, señor Martins. Terrible. Nunca había visto una muerte así.
En ese accidente hay algo extraño.
¿Extraño?
Increíble.
Increíble, en efecto. ¿No hay más hielo para el señor Martins?
¿Usted también lo ha notado?
Sí, es casi increíble que un hombre como Harry Lyme muera en un accidente callejero.
¿Y eso es todo?
¿Qué sugiere?
¿Quién era el tercer hombre?
No debería tomar esto. Me produce acidez. No comprendo a qué hombre se refiere, señor Martins.
El hombre que les ayudó al varón y a usted a transportar el cuerpo.
Ah, ¿quién le ha dicho esa tontería? En el informe de la policía consta que el cuerpo lo transportamos entre dos personas, el varón y yo. ¿Quién le ha contado semejante fábula?
El portero de Harry lavaba una ventana en aquel instante.
¿Y vio el accidente?
No vio el accidente. Pero vio a tres hombres llevando el cuerpo.
Me sorprende que no informase a la policía de una cosa así.
No le gustan las complicaciones.
Un austríaco es incapaz de ser buen ciudadano. Era su deber declararlo a la policía. Aunque estuviese equivocado. ¿Qué más le contó?
Que Harry no pudo hablar porque murió en el acto. Y es probable que sepa mucho más. Alguien miente.
Yo no diría eso.
La policía dice que mi amigo traficaba en el mercado negro.
Ah, eso es absolutamente imposible. Tenía un gran sentido del deber.
¿Su amigo Kurz opina que es posible?
No quería lastimar sus sentimientos. Sí, es posible que traficara un poco.
Tal vez más de lo conveniente. ¿Conoce a un hombre llamado Harbin?
No.
¿Joseph Harbin?
¿Joseph Harbin? No. Ana es una buena chica. Pero tiene que ir con cuidado en Viena. Todo el mundo tiene que ir con cuidado en una ciudad como esta.
Después Popescu habla por teléfono.
¿Nos encontraremos en el puente? De acuerdo.
El barón Kurr, el doctor Winkel y Popescu acuden a un puente colgante sobre el Danubio. Allí se reúnen con un cuarto hombre al que no vemos la cara. Martins llega frente al portal de la casa de Harry. Un barrendero le vigila. El portero le llama desde una ventana.
Oiga, esto es ser muy importante para usted.
Sí, lo es.
Yo no ser mala persona. Yo decir a usted lo que pasó.
Dígame, ¿de dónde vino el camión?
Usted venir esta noche cuando mi esposa está fuera.
Está bien, volveré, pero...
Esta noche...
El portero cierra la ventana, se vuelve hacia el interior de la habitación y se detiene mirando sorprendido y temeroso. La señorita Smith está sentada en la cama. Llega Martins.
¿Dónde está?
¿Me permite entrar?
Ah, sí, pase usted.
El portero quiere hablarme esta noche.
Estoy viendo que es usted muy obstinado.
Es mi mayor virtud. ¿Está ocupada?
Estudiando un papel que tengo que aprenderme.
¿Quiere que le ayude?
¿En alemán?
Puedo intentarlo. ¿Es una comedia o una tragedia?
Comedia. No se me da la tragedia.
Bueno, vamos allá.
Usted me da el pie.
Veamos. Gestern bin heurigen.
¿Cómo dice?
Heurigen y luego H, B, Z...
¿Me permite? No, esto es la acotación. Significa sentándose.
Sus rostros están próximos. Él la mira. Ella se aleja.
Bueno... Frau Hausmann.
No. Es inútil.
Veo que está triste.
Sí, no puedo evitarlo. Él solía venir a verme a esta hora. A mi llegada a Viena estaba sola, sin amigos, sin dinero. No sé qué habría sido de mí sin él. Diga algo. Hábleme de Harry.
¿Qué puedo decirle?
Cualquier cosa, lo que sea. ¿Cuándo le vio por última vez? ¿Qué hacían ustedes dos?
A decir verdad, no éramos muy sensatos. Bebíamos mucho y en una ocasión quiso quitarme la novia.
¿Lo consiguió?
Oh, de eso hace ya muchos años.
Cuénteme más cosas.
Es muy difícil. Usted sabe cómo era Harry. No hacíamos nada que fuera divertido. Pero él sabía convertirlo todo en una... diversión.
¿Y de pequeño era muy listo?
En efecto, sabía un montón de trucos.
¿Qué clase de trucos?
Pequeñas astucias, como tener fiebre la víspera de un examen, como librarse de un castigo, cómo conseguir esto y aquello.
Él me proporcionó el pasaporte. Los rusos repatriaban a cuantos habían venido de Checoslovaquia, como yo. Y él conocía al mejor falsificador de estampillas oficiales.
Sí.
Ya de niño sabía valerse de toda clase de triquiñuelas. Y así fue haciéndose mayor.
Él nunca se hizo mayor. Fue el mundo el que envejeció en torno suyo. Y acabó enterrándolo.
Ana, volverá a enamorarse.
No, no quiero enamorarme. No quiero amar otra vez.
Venga conmigo, necesito un trago.
¿Por qué ha dicho eso?
¿Es una buena idea?
Es la frase que él solía decir.
Pues le aseguro que no la aprendí de él.
Si hemos de hablar con el portero, será mejor que nos vayamos.
No hay prisa, ¿por qué no charlamos un par de minutos?
¿Usted quería salir?
¿Y usted no quería hablar con el portero?
A veces se cambia de idea, Harry.
Holly.
Oh, perdone.
No tiene importancia. Es fácil equivocarse.
¿Sabe qué le digo? Que debería usted buscar novia.
Llegan a casa de Harry.
Lo mejor será dejarle que hable en alemán. Usted servirá de intérprete y traducirá.
Mire.
Se acolpa la gente.
¿Es en la casa donde vivía Harry?
Sí. Alejémonos.
¿Pero por qué?
Podría ser peligroso que nos vieran.
Espere aquí.
Martín se acerca al grupo.
¿Qué pasa? Was ist los?
Der Portier ist ungefragt worden.
¿Qué dice? No le entiendo.
El portero, cuello, caput. El portero está weak, otra, caput.
¿El portero?
Asesinado.
Un niño le señala con el dedo.
Was ist denn, Hans?
Papa, te amo.
Vos. ¿Te ha geato?
¡Ya, papi, octoxin! ¡Déjame abajo!
La gente le mira.
¡Mierda, mierda!
¿Sonsi? ¿Homsi en el streitkopf mit dem portier?
No entiendo lo que dice.
¡Hemos visto him!
El niño le tira del abrigo. La chica se acerca.
¿Qué ocurre?
Han asesinado al portero.
El niño dice que ha sido usted.
Todos le miran acusadores. Tensos se alejan lentamente, seguidos por las miradas acusadoras.
Sí. ¡Aló! What's a pistol? ¡Aló! ¡Moment mal!
Aprietan el paso y desaparecen tras una esquina. El niño les persigue. Precedidos por el niño, la gente corre tras ellos. Atraviesan una calle oscura llena de escalones y llegan a la puerta de un cine.
Entremos aquí.
Ese dinero no sirve.
La sombra del niño se proyecta sobre una pared. Rápidamente entran en el cine y se sientan en sus butacas.
Salga por la otra puerta y váyase al teatro. Será mejor que no vuelva a verla.
¿Qué piensa hacer?
Ojalá lo supiera.
Hable con el mayor Calloway.
De acuerdo.
Ella se va en la recepción del hotel. Un taxista pregunta al conserje. Llega Martins, ve el taxi libre en la puerta y toca la bocina. Entra en el vestíbulo del hotel.
Llame enseguida al mayor Callaghan por teléfono.
Oh, señor Martins, han preguntado.
Es muy urgente, tengo que hablar con él.
¿Sabe usted su número?
No, lo siento, no lo sé.
Tendré que buscarlo.
Mejor será que me busque un taxi.
Oh, precisamente hay uno esperándole a usted.
El taxista le indica que le siga.
¿Por qué no me lo dijo antes?
Suben al taxi y arranca bruscamente.
Lléveme al cuartel general de... ¿Qué hace? Todavía no le he dicho a dónde quiero ir. ¡Chofer! ¡Chofer! ¿A dónde me lleva? ¿Tiene usted orden de matarme?
A gran velocidad, el taxi atraviesa callejas oscuras y sinuosas, salpicadas de rostros vigilantes. Martín sale del coche. Le recibe el señor Cravin en la sala de conferencias.
Ah, señor Martins, cuánto me alegro de verle. Empezábamos a temer que le hubiese pasado algo. Estamos impacientes por oírle. Me preocupaba pensar que tal vez el portero del hotel se había olvidado de darle mi recado, pero por fin ya está aquí y vamos a pasar una excelente velada. El público está muy bien dispuesto. Oh, permítame su abrigo. Eso es. Gracias por sus aplausos, señoras y caballeros. Sígame, por favor. Como dice el refrán, bien está lo que bien termina. Tenga la bondad, señorita. Gracias. Siéntese, señor Martins. Señoras y caballeros, tengo el placer de presentarles a Holly Martins, el famoso escritor norteamericano.
Señores.
Popescu habla por teléfono.
Necesito el coche y un par de hombres dispuestos a todo. Dese prisa.
Martins está en el coloquio. La gente abandona la sala.
Sí, bueno, eso es precisamente lo que yo quería decir.
Claro, claro, claro. ¿Cree usted, señor Martins, en la angustia vital y existencial?
¿Angustia vital, dice usted? Pues...
¿Qué autor ha ejercido mayor influencia en usted?
Gray.
¿Gray? ¿Qué Gray?
¿Zane Grey?
Es una broma del señor Martins, claro. Todos sabemos que Zane Grey es un autor de novelas del oeste.
Entra Popescu.
Vaqueros y cuatreros.
Dentro del panorama literario actual, ¿en qué lugar situaría usted a James Joyce?
Por favor, repita la pregunta.
Las novelas de James Joyce, ¿en qué lugar las situaría actualmente?
¿Puedo preguntar si el señor Martins está escribiendo otro libro?
Popescu hizo la pregunta.
Sí. Y se titula El tercer hombre.
¿Una novela, señor Martins?
Una historia policíaca basada en un hecho real. Tengo ya el primer capítulo.
Es el señor Popescu. ¿Cuánto me alegro de verle aquí, señor Popescu? Como ustedes saben, el señor Popescu aporta su ayuda económica a nuestros hospitales.
¿Es usted un escritor lento, señor Martins?
No, si el tema me interesa.
El tema es interesante, pero muy peligroso teniendo en cuenta un detalle.
¿Cuál?
Que mezcla realidad y ficción.
¿Y si todo fuese realidad?
En tal caso, el riesgo sería mucho mayor. No siga escribiendo.
Lo siento, pero cuando empiezo un libro, acostumbro a terminarlo.
¿Y nunca ha roto un manuscrito, señor Martins?
Nunca.
Qué pena.
La sala está vacía.
Señoras y caballeros, si no tienen nada más que preguntar al señor Martins, daremos por terminado este coloquio.
Entran dos hombres y se dirigen a Popescu. Martins baja del estrado, les mira y huye subiendo unas escaleras de caracol que hay a su derecha.
¡A prisa!
Ante la orden de Popescu, los hombres le siguen hasta el final de la escalera. Martins abre una puerta y entra en una estancia oscura.
¿Hay alguien aquí?
Martín se enciende la luz. En un rincón hay un loro asustado.
No se asuste. No tema.
Al abrir la ventana, el loro le pica en un dedo. Martín sale a un edificio derruido por las bombas. Tras él saltan los perseguidores. Martín pasa bajo unas arcadas medio en ruinas. Sube la escalinata de una iglesia y se interna en un solar lleno de escombros. Martín se esconde en los restos retorcidos de un coche. Con su pañuelo ha vendado el dedo herido por el picotazo. Los hombres llegan al solar y pasan ante la chatarra del coche sin ver a Martins. Entonces sale de su escondite y se aleja. En el despacho del mayor Calloway.
dije que se marchara de Viena, Martins. Esto no es Santa Fe, yo no soy un sheriff ni usted un héroe del oeste. Se ha mezclado con los peores delincuentes de Viena, los amigotes de Harry Lime, y ahora se le busca a usted por asesinato.
Siga pateando al caído.
Lo haré. ¿Qué le pasa en el dedo?
Un loro me picó.
Ah, deje de portarse como un loco, Martins.
Yo soy un loco, pero solo por afición. Usted es un profesional. Su manía es acusar a personas inocentes.
Payne, tráigame el expediente de Harry Lime y un whisky para el señor Martins.
No necesito su whisky, Mayor Calloway.
Lo necesitará. No quiero más asesinatos y usted pide a gritos que lo asesinen, así que le daré a conocer los hechos.
Ya iba siendo hora de que lo hiciese.
¿Conoce la penicilina?
Claro.
En Viena escasea la penicilina, de ahí que se trafique con ella y se venda a precios abusivos. Roban penicilina en los hospitales militares. La diluyen para sacar más beneficio y la venden a los pacientes. ¿Se da cuenta?
¿Tan ocupado está en buscar frascos de penicilina que no puede investigar un crimen?
Hablo de crímenes. Hombres con heridas gangrenadas, mujeres en trance de dar a luz, niños enfermos. En unos casos de meningitis se les inyectó esa penicilina adulterada. Los que tuvieron suerte murieron. Los otros están actualmente en un hospital para niños anormales. Ese negocio lo había organizado Harry Lime.
¿Es una afirmación gratuita? Demuéstrelo con pruebas.
A eso vamos. ¿Payne? Traiga el proyector. Payne es uno de sus más entusiastas lectores. Ha prometido prestarme una de sus novelas. ¿Cuál es su título, Payne?
El jinete solitario de Santa Fe.
Eso es, el jinete solitario de Santa Fe.
Quisiera visitar Texas algún día.
Bueno, veamos esas pruebas.
¿Empezamos?
Sí, señor.
Proyecta un rinoceronte.
Payne, por favor.
Me he confundido. Es el nuevo lote que ha llegado para el señor Cravin.
Ahora la foto de un hombre.
Fíjese en este hombre. Se llama Harbing, era enfermero en el hospital general y cómplice de Lime en el robo de penicilina a los laboratorios. Le cogimos y le obligamos a hablar. Sus declaraciones nos llevaron a Kurt y a Lime. Pero no les detuvimos porque teníamos intención de vigilarles y así localizar a los demás cómplices. Sigamos.
Me gustaría hablar con ese sujeto, con Harbing.
A mí también.
Arréstelo.
Eso quisiera, pero desapareció hace una semana.
¿Cómo se las compone para perder a sus testigos?
Tenemos algo mejor que un testigo. Fíjese en estas huellas.
En sucesivos planos vemos pruebas que inculpan a Harry. Huellas, documentos, frascos medicinales. Desengañado, Martins cierra la última carpeta de documentos.
¿Qué le indujo a hacer una cosa así?
La ambición, amigo mío. Vaya a su hotel y no salga bajo ningún pretexto. Hablaré con la policía austríaca para aclarar su situación, pero no me hago responsable de lo que pueda ocurrirle por las calles.
No le pido tanto.
Lo siento, Martins.
También yo.
Con actitud decaída, Martins va hacia la puerta.
¿Tiene aquí ese billete de avión?
Le enviaremos uno a su hotel por la mañana.
Gracias.
Entra el oficial ruso.
Perdone.
Póngame con la jefatura de la policía austríaca.
¿Podría disponer del pasaporte de esa mujer? Ya sabe, Anna Smith.
Calloway hace un gesto de desagrado.
¿Debo suponer que se propone detenerla?
Es mi obligación. Yo me limito a cumplir órdenes.
Calloway pone el pasaporte sobre la mesa. En un local nocturno, una bailarina ligera de ropa baila en la pista. Martín sale caído, bebe reiteradamente. Es el único cliente del local y todas las chicas de Alterne le miran desde la barra. Mira la aburrida florista. La llama le compra todas las flores y con ellas en la mano sale. En su casa, Anna Smith está sobre la cama con la mirada perdida en el techo. Martins llama a la puerta.
¿Where is that?
No.
Anna se levanta, se pone la bata y enciende la luz.
Soy yo, Martins.
Abre, aparece Martins con el gran ramo.
Hola.
¿Qué ocurre? ¿Por qué ha venido?
Quería verla.
Pase. Debería esconderse. No le busca la policía.
No lo sé.
Está bebido, ¿eh?
Sí.
Lo siento. Pero no he querido marcharme sin despedirme de usted. Vuelvo a mi país.
¿Por qué?
Es lo que usted me aconsejaba. Usted y todo el mundo.
Se acerca el gato de Ana.
Gatito, gatito. Mira, 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 gatito, gatito. ¿No quieres jugar? ¿Tienes sueño? Tienes sueño. No es muy sociable, ¿verdad?
No, solo quería a Harry. ¿Por qué se ha decidido tan de repente?
Le he traído estas flores. Están un poco húmedas.
¿Qué se ha hecho en el dedo?
Un loro. Olvídelo.
¿Ha visto Calloway?
¿Se imagina un loro picando a un hombre?
¿Lo ha visto?
Sí. Oh, estuve despidiéndome de todo el mundo.
Calloway se lo dijo.
¿Decirme qué?
La verdad de Harry.
¿La sabe?
He visto al mayor Calloway esta tarde.
La cámara se aproxima a las macetas de la ventana, las traspasa y enfoca la calle. Abajo, en la desierta plaza, un hombre se oculta en la sombra de un dintel cercano. El gato de Ana avanza por la callejuela hasta el hombre. Se detiene ante él, se acurruca entre sus zapatos y juguetea con sus cordones. En la casa.
Es mejor que haya muerto. Sabía que traficaba, pero no así.
Hemos sido amigos durante 20 años y creía conocerle. Supongo que en su fuero interno se reía de los tontos como yo.
Sí, le gustaba reír.
Vendía penicilina adulterada. Y me pidió que escribiera algo sobre su caritativa aportación a la medicina.
Pondré estas flores en agua.
En su carta decía que realizaba una labor de ayuda a los hospitales.
Oh, por favor, deje de imaginárselo como usted deseaba que fuese. Harry era un ser real, no solo su amigo y el hombre que yo amaba, era Harry.
Bueno, no me venga con sermones. Habla de él como si fuese un granujilla que se ha portado mal. Sí, ya lo sé, yo solo soy un pésimo escritor que bebe demasiado y que se enamora de chicas como usted.
Le mira sorprendida.
¿De mí?
Naturalmente que sí, de usted.
Si me hubiera telefoneado para preguntarme si es usted rubio o moreno, no habría sabido qué contestarle.
Me marcho de Viena. Me tiene sin cuidado si a Harry lo mató Kurz o Popescu o el tercer hombre. Quien quiera que fuese, en cierto modo, hizo justicia. Quizá le hubiese matado yo mismo.
No, en el fondo sigue sintiendo amistad por él.
Oiga, tengo un espantoso dolor de cabeza y usted no para de hablar, hablar y hablar. Es horrible. Es la primera vez que la veo reír. Hágalo otra vez.
No tengo ánimos para reírme dos veces.
Ana se sienta y apoya su cabeza sobre sus manos. Él se aproxima.
Con tal de verla feliz, estoy dispuesto a lo que sea. Seré un payaso, daré volteretas, contaré chistes. Dígame la verdad. ¿Puedo tener alguna esperanza?
Suavemente las lágrimas caen por las mejillas de Ana.
Bueno. Alguien dijo que hay silencios muy elocuentes.
Con dolor, Ana contrae el rostro. Ya en la calle, Martins avanza despacio y pensativo. Cerca está el hombre escondido a la sombra del dintel, mientras el gato juguetea con sus zapatos. Atraído por los maullidos, Martins mira hacia el portal y ve los pies del hombre.
Es usted un espía muy torpe, se le ven los pies. ¿Está vigilándome? ¿Se le ha comido la lengua al gato? ¡Salga de ahí! Vamos, salga de ahí, quien quiera que sea. Salga a la luz para que le vea la cara. ¿Quién es su jefe?
Despertados por las voces, unos vecinos encienden la luz de enfrente, iluminando la cara del hombre. Martins queda paralizado.
Ja, sieh, meine, ich schande zu blöd. Eine Frechheit ist das nicht, mir dann noch zu einem Krawall zu machen.
El hombre mira a Martins y le lanza una sonrisa irónica.
Harry.
Es Harry, interpretado por Orson Welles. La vecina apaga la luz, haciendo desaparecer el rostro de Harry. Martin se lanza hacia él. El coche casi atropella a Martins, que llega al portal, pero está vacío. Oye a Harry huyendo. Luego ve su sombra sobre la pared de una callejuela. Corre tras él.
¡Harry!
Llega a una plaza y mira a todos lados. Gira en torno a un kiosco. La plaza está vacía. Se acerca a una fuente guarnecida por amorcillos de piedra. Se apoya sobre la pila y se refresca la cara. Después, Martins llega al mismo lugar con el mayor Calloway y el sargento Bale.
Seguí su sombra hasta que de pronto...
¿Qué?
Al llegar aquí, desapareció.
Ya.
Supongo que no me cree.
No.
Oiga, no pensará que veo visiones, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde estaba usted cuando lo vio por primera vez?
A unos 45 metros de aquí.
¿En qué lado de la calle?
En este. Vi su sombra en la otra acera y no hay ningún callejón por el que pudiera salir.
¿Y el portal dónde lo vio?
Le he dicho que corría delante de
mí. Sí, sí, sí. Y luego desapareció en el centro de la plaza como por arte de magia.
Calloway mira el kiosco que hay en el centro de la plaza. Se dirige hacia él y abre uno de sus laterales. Es una puerta de entrada al alcantarillado de la ciudad.
Seguramente huyó por aquí.
Calloway entra seguido por Martins y Bain y llegan a una zona donde las aguas se distribuyen por múltiples pasadizos.
¿Qué es esto?
¿Dónde estamos?
En las cloacas de la ciudad. Llegan hasta el Danubio Azul. Huelen a perfume, ¿eh?
Comprobaremos qué hay en el ataúd de Harry Lime.
En el cementerio, alumbrados por antorchas, los enterradores sacan el ataúd de Harry bajo la mirada del mayor Calloway. Sentado sobre una tumba, Martin calienta su vaso de whisky con una antorcha. Un enterrador se le acerca indicándole que se aproxime.
Súpite, espéñese en su agrob.
Ábranlo.
El enterrador levanta la tapa del ataúd. Calloway y el sargento Bain miran el interior de la caja. Después se miran entre sí y se apartan del hueco de la tumba. El funcionario se acerca a Calloway.
¿Lo conocía, mayor?
Sí. Sí, Joseph Harbin, enfermero del Hospital General. Trabajaba con Harry Lime.
¿Joseph Harbin?
Sí. El hombre que le dije que había desaparecido. Ahora por lo menos ya sabemos dónde está.
En el cuartel, el comandante ruso abre el pasaporte falso de Ana y da órdenes a la policía militar. Varios policías van en un jeep hasta la casa de Ana. Entran en el portal y suben la escalera bajo las protestas de la casera. Dentro de la casa, Ana está sobre la cama con la luz apagada. Su rostro, inundado de lágrimas, muestra una infinita amargura.
¿Ver está?
Internacional Polizei.
Ana se levanta, se pone el abrigo sobre el pijama y abre la puerta. Un policía ruso le muestra el pasaporte falso.
Fräulein Schmidt?
Ja. Was wollen Sie?
Sie müssen mit uns kommen.
Warum?
Ist das Ihr Pass?
Ja.
Bitte ziehen Sie sich an.
Lentamente, Ana recoge su vestido que está sobre el respaldo de una silla y va hacia el fondo de la estancia a vestirse. Mientras, la casera entra y continúa sus protestas sobre un policía.
Was ist denn nun wieder los? Kommen Sie jetzt jeden Tag zu uns. Was machen denn die da drinnen? Da können Sie nicht reden. Antworten Sie mir doch. Ja, nicken kann ein jeder. Reden sollen Sie. Können Sie nicht Deutsch? Die Sprache hätten Sie längst lernen können. Lang genug sind Sie ja schon hier. Jetzt geht er weg. Ja, was glotzen Sie mich denn so an? Haben Sie noch nie einen Türken gesehen? Ja.
Ana aparece vestida y coge su abrigo. Un policía le ayuda a ponérselo.
¿A dónde me llevan?
A la jefatura de la Policía Internacional. Puro formulismo.
Haben Sie denn gar kein Schamgefühl?
Aber regen Sie sich nicht.
Ist gut. Beruhigen Sie sich. Sind Sie fertig, Fräulein?
No se preocupe, señorita. Es cuestión de protocolo.
Ni siquiera sé qué significa el protocolo.
Yo tampoco. Mademoiselle, su barrita de carmín.
Ah, gracias.
En el cuartel, Martens, borracho, baja la gran escalinata hacia la salida cuando los policías entran con Ana.
Ana, ¿le ha ocurrido algo?
No se meta usted en esto.
Ana, tengo que hablarle. He visto a un muerto andando por la calle.
Vamos, apártese.
Presencié su entierro.
Váyase.
Y ahora lo he visto vivo.
Calloway sale de su despacho y ve cómo llevan a Ana hacia el oficial ruso. Les detiene.
Un momento. Háganla pasar.
Los policías dejan fuera a Martens.
Espérese aquí. Adelante. Bien, señorita Schmidt. No me interesa su pasaporte falso. Eso es cosa de los rusos. ¿Cuándo vio a Lime por última vez?
Hace 2 semanas.
Quiero la verdad. Sabemos que vive.
Entonces, es cierto.
En el ataúd encontramos el cadáver de Joseph Harbin.
¿Qué ha dicho usted? Perdone.
He dicho que otro hombre fue enterrado en lugar de Lime.
¿Dónde está Harry?
Eso es lo que queremos averiguar.
Le ruego que me disculpe, pero no acabo de entender lo que está diciendo. Él está vivo. Y todos lo habíamos dado ya por muerto.
Nos consta que está al otro lado del canal, en el sector ruso. Le conviene a usted ayudarnos. El coronel Broski va a interrogarla por lo de su pasaporte. Dígame, ¿dónde está Lane?
No lo sé.
Si usted me ayuda, yo la ayudaré a usted.
Martins dice que es usted insoportable.
Viena es una ciudad cerrada, señorita Schmidt. Lane no podrá escapar. He terminado.
Pobre Harry. Si hubiera muerto, estaría a salvo de todos ustedes.
Los policías se la llevan. Al día siguiente, Martins llega frente a la casa del barón Kurt y llama al timbre. El barón se asoma a la señorial balconada de piedra.
¡Ah, es usted! ¡Suba! Winkel, mira quién está aquí.
Quiero hablar con usted, Kurt.
Encantado, suba.
No, esperaré aquí.
¿Ahí en la calle?
Avise a Harry, quiero verle.
Se ha vuelto loco.
O me he vuelto loco o he visto un fantasma. Diga a Harry que baje a verme.
Vamos, sea razonable. Suba y hablaremos.
No, gracias. Quiero hacerlo al aire libre. Diga a Harry que le espero ahí, junto a la noria. ¿O los fantasmas no salen durante el día, doctor Winkel? ¿Qué me dice usted de eso?
El barón y el doctor Winkle, que estaba con él, se miran preocupados y entran. Frente a la casa hay un gran descampado en cuyo centro se eleva una alta noria de feria. Martin se dirige allí y espera. Desde el fondo de la explanada, con abrigo y sombrero negros, se aproxima Harry Lane. Su paso es rápido y jovial. Cuando está cerca de Martins, sus labios esbozan una amplia sonrisa. Se quita los guantes y alarga su mano hacia el amigo, pero Martins la rehuye.
Hola, querido amigo, ¿cómo estás?
Hola, Harry.
Vaya, vaya, según me han dicho, la policía te ha estado mareando, ¿eh?
Escucha, di, quiero hablar contigo.
¿Hablar conmigo? Es lógico, vamos.
Entran en uno de los vagones de la noria.
Antes los niños solían subir a esto. Ahora no tienen dinero, pobrecitos.
¿Es más?
Getty Norton.
Oh, vielen Dank.
Escucha, Harry, no puedo creer que... Me alegra volver a verte, Holly. Fui a tu entierro. Estuvo bastante bien, ¿verdad? No, sigo padeciendo indigestión, Holly. Lo único que me alivia son estas tabletas. Son las últimas. Ya no se encuentran en ninguna parte.
¿Sabes qué le ha pasado a tu novia?
Uh-huh.
La han detenido.
Es una verdadera pena. No te preocupes, no le harán nada.
La van a entregar a los rusos.
Nada puedo hacer, estoy muerto, ¿no?
Puedes ayudarla,
Holly. Concretamente, ¿a quién has hablado de mí?
A la policía.
Muy indiscreto, Holly.
Y a Ana.
Muy indiscreto. ¿Y crees que la policía te ha creído?
No te preocupa Ana en absoluto, ¿eh?
Tengo demasiadas preocupaciones.
¿No harás nada por ellas?
¿Qué quieres que haga?
¿Podrías encargar a otra persona?
¿Pretendes que vaya a entregarme a la policía?
¿Por qué no?
Es mucho mejor hacer las cosas tal como las he planeado. Así ellos no...
No, no.
Holly, tú y yo no somos héroes. En el mundo ya no quedan héroes.
Tienes muchas
solo
amistades.
En tus novelas. Tengo que ir con mucho cuidado. Únicamente estoy a salvo en la zona rusa y solo mientras utilicen mis servicios.
¿Tus servicios?
No sé cómo salir de esto.
Ahora comprendo por qué detuvieron a Ana. Tú la denunciaste, ¿no es verdad?
Deja de portarte como un policía.
¿Qué esperas que sea parte de tu...
Parte de mi negocio, sí, lo tendrás si no te entrometes en mis asuntos. No he dicho que quiera excluirte.
Aún recuerdo aquella ocasión en que la policía nos acorraló en una casa de juego.
Sí.
Tú conocías una salida y huiste sin avisarme.
No debías haber contado nada a la policía. No remuevas este asunto.
¿Has visto alguna de tus víctimas?
No me resulta agradable hablar de esto. ¿Víctimas? No seas melodramático.
Abre la puerta del vagón.
Mira ahí abajo. ¿Sentirías compasión por alguno de esos puntitos negros si dejara de moverse? Si te ofreciera $20,000 por cada puntito que se parara, ¿me dirías que me guardase mi dinero o empezarías a calcular los puntitos que serías capaz de parar? Y libre de impuestos, amigo. Libre de impuestos. Hoy es la única manera de ganar dinero.
De muy poco te servirá en la cárcel.
La cárcel está en la otra zona. Y no hay pruebas contra mí. Excepto tú.
Mira fijamente a Martins, que instintivamente se agarra a un poste del vagón.
Creo que te sería fácil deshacerte de mí.
Desde luego.
No te fíes demasiado.
Tengo un arma. A nadie se le ocurriría buscar una herida de bala en tu cuerpo si te cayeses de aquí.
Han abierto tu ataúd.
Harry está serio. El vagón ha iniciado el descenso.
Y han encontrado a Harvey.
Harry reacciona, sonríe y cierra la puerta del vagón.
Es una pena. Oh, Holly, tú y yo no deberíamos hablarnos así. Como si yo pretendiera hacerte algún daño, o tú a mí. Temo que no acabas de ver las cosas con claridad. Nadie piensa en términos de seres humanos. Los gobiernos no lo hacen. ¿Por qué íbamos a hacerlo nosotros? Hablan del pueblo, del proletariado, y yo de los tontos y de los peleles, que es lo mismo. Ellos tienen sus planes quinquenales. Yo también.
¿Antes creías en Dios?
Y sigo creyendo en Dios, amigo. Creo en Dios y en la misericordia. Pero pienso que los muertos están mejor que nosotros. Para lo que han dejado aquí,
Pobres diablos.
Sobre el bao del cristal, Harry dibuja un corazón y el nombre de Ana.
¿Y tú en qué crees? Si consigues sacar a Ana de esto, pórtate bien con ella. Es una chica muy agradecida.
Salen.
Lástima que no me trajeras una caja de esas tabletas para el estómago. Holly, quisiera que estuvieras conmigo. No tengo a nadie en Viena en quien poder confiar y somos viejos amigos. Cuando te decidas, avísame y te esperaré en cualquier sitio y a cualquier hora. Pero cuando llegue ese momento, quiero verte a ti. No a la policía. No lo olvidarás, ¿verdad? No te pongas tan serio. Al fin y al cabo, no es nada trágico. Recuerda lo que dijo no sé quién. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly.
Alegre y jovial, Harry se aleja. Martins le ve marchar con gesto serio. Después con Calloway en su despacho.
¿Podría usted proponerle una entrevista en, por ejemplo, en un café, aquí, en la zona internacional?
No resultaría.
Nunca lo cazaremos en la zona rusa.
Espera usted demasiado de mí. Sé que merece ser ahorcado, me lo ha demostrado usted, pero 20 años de amistad pesan mucho. No me pida que le ponga la cuerda al cuello.
Claro, olvídelo.
Entra el oficial ruso.
¿Está ocupado, mayor?
Pase, Brodsky.
Hemos identificado a la chica. Este es su informe.
Deja el pasaporte de Ana en la mesa.
Ya la he interrogado. Nosotros no tenemos nada contra ella.
La reclamaremos mañana en la reunión de las cuatro potencias. No puede permanecer en Viena.
Le pedí a usted ayuda en el caso Lyme.
Ese es un asunto distinto. Estamos investigando. Hasta luego, mayor.
Durante la última guerra, un general solía colgar el retrato de su adversario en la pared de su despacho para llegar a conocerle mejor. Yo estoy empezando a conocer a Lyme. Creo que hubiese conseguido atraparlo con la ayuda de usted.
Martins mira la ficha de Harry y el pasaporte de Ana.
¿Cuánto está dispuesto a pagar?
Calloway le mira sorprendido.
Ponga precio.
En la estación, sin ser visto, Martins observa cómo el sargento Bain acompaña a Ana hasta el tren. Pasan el control policial y suben a uno de los vagones. Martins se va.
Aquí es. Viajará usted cómoda.
Ana coge su pasaporte y lo mira extrañada.
No consigo entender al mayor Calloway.
Siento una gran simpatía por usted.
¿Por qué ha hecho todo esto?
No se preocupe. Hace bien alejándose de Viena. Es lo mejor.
Ha sido muy amable. Gracias.
Que tenga buen viaje. Adiós, señorita.
Adiós.
El sargento Bain se va. Ana se sienta y se quita el sombrero. Distraídamente vuelve su cara hacia el andén. Allí ve a Martins, que entra en el café de la estación y se dirige a la barra. Sorprendida, se levanta, baja del tren y se dirige al café. Entra y encara a Martins.
¿También sale de viaje? ¿Qué hace usted aquí?
Quería ver cómo se marchaba.
¿Verme marchar desde el bar?
Bueno, verla subir al tren. No hay nada malo en ello.
¿Quién le dijo que me iba?
Pues oí que lo comentaban en la jefatura de policía.
¿Ha vuelto usted a ver al mayor Calloway?
Claro que no. ¿Qué le hace suponer eso?
Harry, ¿qué pasa?
Por favor, deje de llamarme Harry.
Lo siento.
Vamos.
¿Qué se propone? ¿Por qué se escondía?
Esconderme, estaba tomándome un trago. Tenga, en el tren hará frío.
¿A qué viene todo esto?
Mándeme un telegrama en cuanto llegue.
¿Qué se han propuesto? ¿Dónde está Harry?
En la zona rusa.
¿Cómo lo sabe?
Hoy lo he visto.
¿Cómo está?
Sabe cuidar de sí mismo, no se preocupe.
¿Harry le habló de mí? ¿Qué le dijo?
Lo que suele decirse.
He informado al mayor Calloway sobre su encuentro con Harry.
No le dije nada a
Calloway. ¿Entonces por qué me ayuda? ¿Sabe que los rusos tienen orden de repatriarme?
Viene sin cuidado.
No lo creo.
Oh, se lo aseguro.
¡Está mintiendo!
Queremos evitar que se la lleven.
No me quiero ir.
Pero... Ana, ¿no comprende que estamos tratando de hacerle un favor?
Usted se ha puesto de acuerdo con el mayor Calloway.
Es cierto. Quiere que le ayude a apresarlo. Y voy a hacerlo.
Pobre Harry.
Pobre Harry. Pobre Harry. No levantaría un dedo para ayudarla.
Decía ser amigo de Harry. Qué amistad la suya.
¿Sigue queriéndole?
Ya no podría volver a su lado. No quiero verle ni saber nada de él. Pero todavía lo llevo dentro de mi corazón. Y no le causaría ningún perjuicio.
A través de la cristalera del café, Martins ve cómo el tren parte inundando el andén de vapor. Los ojos de Ana están humedecidos.
Ana, ¿por qué tenemos siempre que discutir? Es absurdo.
Si usted quiere vender sus servicios, yo no estoy dispuesta a ser el precio.
Ana rompe su pasaporte y lo tira.
Yo le quería. Usted también. Pero a él, ¿de qué le sirve? De nada. Usted, su mejor amigo, está dispuesto a traicionarle.
Ana sale dejando a Martins meditabundo. En el suelo, junto a las puertas batientes del café, Ana dejó el abrigo que Martins le prestara. Martin sube corriendo los escalones que dan al despacho de Calloway. Entra.
Calloway.
Ah, ya está aquí. Venga con nosotros.
Quiero tomar el avión de esta noche.
De modo que ella le ha convencido.
Le devuelve esto.
Muestra el pasaporte roto.
Una mujer de carácter.
Ella está en lo cierto. Este asunto no es cosa mía.
No me importa. Tarde o temprano le cogeré.
Será sin mi ayuda.
¿Tiene escrúpulos de conciencia? Bueno, al fin y al cabo siempre he deseado que se marchase.
No era usted solo.
Si quiere tomar el avión de esta noche, tendremos que pedir prioridad.
En el jeep.
¿Le importa que pare un momento por el camino? Es para una comprobación, cosa de 5 minutos.
Bien.
¿Por qué no me acompaña? Seguramente le interesará.
En la sala de un hospital.
Este hospital para niños es el mayor de Viena. La penicilina de Lyme ha llenado de incurables esta sala.
Impresionado, Martins recorre la fila de camas donde los niños convalecen cuidados por monjas. Se detiene ante una de las camitas a cuyo pie hay un osito de peluche.
Tuvo meningitis y le aplicaron la penicilina de Harry Lyme. Una lástima, ¿verdad?
Ante otra de las camas, ve cómo la monja retira la ficha médica y arroja un osito al cesto. De nuevo en el jeep.
Payne me prestó uno de sus libros, El Vengador Solitario, creo que se titula. Lo he leído y me parece realmente bueno. ¿Cómo se le ocurrió hacerse escritor? ¿Es buen oficio?
Oiga, Calloway, me rindo.
No sabía que en Texas hubiera encantadores de serpientes.
Le digo que usted gana.
No comprendo.
Sí, comprende. Soy un estúpido y me ha convencido.
Es de noche. Martins mira impaciente por el ventanal de un café solitario. Los alrededores del café están tomados por el ejército. Hay soldados en las fachadas y en los portales. Las lóbregas calles están húmedas y desiertas. En el café, Martins, con aspecto deprimido, mira al fondo de su taza. Proyectada por la luz de un farol, una sombra avanza tras una esquina. Los soldados avisan al mayor Calloway, que espera en la penumbra. Bien, Martin se ha percatado. Se inclina sobre el ventanal del café. El desconocido dobla la esquina. Suspendido de su mano derecha flota un manojo de globos de helio. Todos aflojan la tensión.
Vea, señor.
Ana entra en el café con gesto airado.
¿Hasta cuándo piensa esperar aquí?
¿Quiere que intervenga? No. Déjelo solos un rato.
Junto al escondite de Calloway Bane aparece el viejo de los globos que les ve y se empeña en venderles uno.
Nein, danke, nein.
Balloon?
Weiter gehen, verstehen Sie nicht? No queremos globitos, váyase de aquí, largo.
Balloon, mein Herr.
Gehen Sie weiter, bitte.
Deme uno.
Vamos, dese prisa. Con uno basta, váyase. Que se largue.
El viejo se va. Frente al café, sobre un edificio medio en ruinas, aparece Harry con su abrigo y sombrero negro. Desde allí ve a Martin y Anna discutiendo tras la cristalera del café. Fuera, Calloway decide intervenir.
¿Cómo supo que estaba aquí?
Lo supe por Kurtz. Acababan de arrestarles a todos. Pero Harry no vendrá. No es tan tonto.
Sí, Payne. Quizás sea mejor que intervenga.
De acuerdo.
No me convencerá de que hace esto por nada.
Silenciosamente, Harry entra por una puerta de atrás.
¿Su precio cuál es?
No hay precio, Ana.
El honrado, sensible, sobrio y desinteresado Holly Martins. Holly.
Harry escucha.
Un ser inofensivo que es capaz de traicionar a su mejor amigo entregándolo a la policía. ¡Harry, huye! La policía rodea la casa. ¡Date prisa!
¡Ana!
Harry saca un revólver y encañona a Martins, pero ve al sargento que se acerca a la puerta. Sale corriendo.
¡Mayor! ¡Huye por atrás!
Los soldados acuden a la parte trasera del café. Harry llega hasta una entrada de alcantarillado. La abre y baja por ella. Los soldados entran tras él. Harry se adentra en las galerías de la red de alcantarillas. Calloway, Martins y los soldados van pisándole los talones. Persiguiéndole, llegan a una galería más ancha.
A la derecha.
Harry se pierde al fondo y se oye un disparo.
¡Martins! ¡Vuelva!
Se pegan a la pared. Martin sale al centro de la galería. Arriba llegan camiones con fuerzas especiales que traen focos eléctricos y otros equipos.
Tremont 1, canal. Please lose the question.
Bajan al alcantarillado y enfocan las luces hacia el fondo de la galería grande. La imagen de Harry queda recortada contra los focos. Calloway con sus hombres corren hacia él. Harry intenta salir a la superficie, pero ve que por la trampilla entran soldados con perros. Las partidas de soldados se separan cubriendo la red de túneles. Harry se agazapa al paso de las patrullas. Intenta salir por varias bocas de la red de alcantarillado, pero siempre hay alguna patrulla que le corta el paso. El sonido de unos pasos al fondo de un oscuro túnel llama la atención de los soldados. Enfocan hacia allí, descubriendo a Harry. Harry corre y sube por unas escalerillas de hierro. De nuevo quiere acceder al exterior, pero otra vez los soldados que guardan la salida le cortan el paso. Vuelve atrás e intenta romper el cerco atravesando un amplio canal. Los soldados se percatan y continúan estrechando el cerco. Una nueva intentona de salir es desbaratada por los perros de los vigilantes que hay en la boca. Harry llega a un ensanche de la red de túneles con multitud de canales que dan a él. Por cada una llega una patrulla. Harry gira hacia todos lados como una fiera acorralada. Finalmente se introduce por una de las bocas. Junto a ella, Martins avanza seguido por Calloway Bane.
¡Harry! ¿Eres tú? Es inútil, Harry. No tienes escapatoria. ¡Entrégate! ¿Qué dices? ¡Que te rinda! ¡Señor Martins, espere! ¡No vaya a poder! ¡Quédese a cubierto! ¡No se mueva!
El disparo de Harry alcanza al sargento Bane, que cae al suelo. Harry corre. El disparo de Calloway le alcanza. Mientras atienden al sargento, Harry se arrastra herido hasta una escalera. Sube reptando por la escalera de hierro. Arriba una rejilla cierra el paso a la calle. Calloway mira a Martins, dando a entender que el sargento ha muerto. Martins toma el revólver de la mano inerte del sargento. Harry ha llegado a la rejilla que da al exterior. Fuera, sus dedos salen por las ranuras de la rejilla. En las cloacas, Martins llega frente a Harry y observa sus esfuerzos empujando la rejilla. Agotado, Harry se derrumba. Calloway se incorpora y se da cuenta de que Martins no está con él.
¡Martins! ¡Martins! ¡Tenga cuidado! ¡No se arriesgue! ¡Si le ve, dispare!
Martins y Harry se miran a los ojos. Martins duda, pero Harry afirma levemente con la cabeza. Desde el túnel, Calloway escucha el disparo. Calloway se detiene. Entre la bruma del fondo aparece la silueta de Martins. En el cementerio. Ana, Martins y Calloway son los únicos asistentes al nuevo entierro de Harry. El cura lanza una cucharada de tierra. Después lo hace Ana. Ana da media vuelta y se aleja hacia el fondo de la calle formada por las tumbas. Martins sube en el jeep de Calloway.
¿Qué hora es? Las 2:30. Tendrá que darse prisa si quiere tomar el avión. Calloway, Ana está sola, prométame ayudarla. Descuide, lo haré, si ella me lo permite.
El jeep supera a la chica que camina triste hacia la salida.
Espere, déjeme bajar.
¿No tardará mucho en salir el avión?
Es mi última oportunidad. Pare.
Creo que pierde el tiempo, Martins.
Me gusta perder el tiempo, Calloway.
Martins baja del jeep, coge su bolsa y se coloca a la izquierda de la carretera apoyado sobre un carro de leña. Calloway le mira por un momento y luego parte. La carretera es una línea recta bordeada por árboles de cuyas ramas están cayendo las últimas hojas. Por el centro, Ana avanza lentamente. A la izquierda, Martin se espera. Pasa por delante de Martins e, imperturbable, continúa andando como si este no existiera. Ya solo y aún apoyado en el carro, Martins saca un pitillo, lo enciende y arroja la cerilla al suelo.
Fin.